Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los filipenses. Es la carta del gozo, esta epístola que Pablo escribió a esta iglesia en la ciudad de Filipos. Y hasta ahorita hemos visto un par de capítulos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 3. Y el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy, Filipenses 3, del 1 al 3, tiene mucho que ver con lo que estudiamos la semana pasada en el libro de Job. Tiene que ver con poner nuestra confianza y nuestro gozo en Jesús y dejar de confiar en nuestras propias fuerzas o en las cosas que el mundo nos ofrece, sino que nuestra confianza la pongamos en Jesús. Hace un par de semanas estudiábamos con el pastor Raúl de que Dios nos ha llamado a servir, de que nosotros estamos aquí para servir a Dios y de que la forma en la que nosotros podemos servir a nuestro Señor es a través del servicio a nuestros hermanos, a través de servir a nuestros hermanos en la iglesia, a través de servir a otras personas. Y entonces la pregunta es, ¿han estado haciendo su tarea? ¿Han estado sirviendo a Dios a través de su servicio a otros hermanos? ¿De qué manera se han beneficiado o se ha beneficiado a alguno de los hermanos a través de su servicio a Dios? Esa es la tarea, ¿no?, que quedó hace un par de semanas. Y pues vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana para nuestro estudio de hoy. Señor Dios, bendito Padre, venimos esta mañana gozoso, Señor, ante tu presencia. Venimos a buscarte, venimos porque queremos más de ti, Señor. Queremos conocer más de quién eres tú. Queremos conocer más de tu gloria, Padre. Queremos encontrarte y sentir tu presencia, sentir tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, que tú nos llenas. Padre, te pedimos que tú guíes la predicación del día de hoy. Que hables a cada uno conforme a esa gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú sabes las tribulaciones y las situaciones por las que cada uno de nosotros estamos pasando. Te pedimos que tú nos des consuelo, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos lleves a poner nuestra esperanza en ti, Señor, a quitar nuestros ojos de las cosas del mundo y a poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, Señor, en aquellas cosas eternas que tú nos has prometido, Padre. También te queremos recordar por todos nuestros hermanos que están pasando por alguna tribulación, por alguna enfermedad, por alguna situación complicada, Señor, para que tú los guardes, los fortalezcas, los bendigas, Señor. Y pues, clamando a ti para darte gloria en esta mañana, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, nuestro pasaje del día de hoy es Filipenses 3, del 1 al 3. Entonces les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en esta porción de la Escritura y pues vamos a leerlo para entender de lo que vamos a platicar el día de hoy. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Bueno, aquí Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Es un mandamiento, lo vemos aquí claramente, dice regocijaos en el Señor. Pablo está reforzando el tema de la carta, está repitiendo que tenemos que regocijarnos en Cristo. El gozarnos en nuestro Señor es un tema recurrente en toda la Biblia. No solo en esta carta lo encontramos, sino que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros vemos exhortaciones constantes a que nuestro gozo tiene que estar en Dios. Nosotros tenemos que verlo a Él, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios y gozarnos en nuestro Dios. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esto. Nuestro gozo en el Señor. Dice un poco más adelante en esta carta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Está en modo imperativo. Es algo que Pablo está ordenando. Es algo que él nos dice. Te tienes que regocijar en el Señor. Siempre. Y te lo repito, regocíjate. En el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Encontramos otra vez en modo imperativo que tenemos que cantar alegres a Dios. Cuando nosotros entonamos alabanzas, nuestro corazón se tiene que regocijar en nuestro Dios. Tenemos que entender a quién estamos cantando, que lo hacemos para Él, para darle gloria, y hacerlo con alegría, servir a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Hoy estamos ante la presencia de nuestro Dios y venimos a regocijarnos. Venimos a escuchar su palabra, venimos a estar reunidos como hermanos, como la familia de Cristo, como su cuerpo, buscando regocijarnos, buscando alegrarnos, buscando siempre estar contentos en su presencia. Dice Isaías en el versículo 61, 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Otra vez vemos aquí el gozo del salmista. Vemos que él se regocija en el Señor y dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. Nosotros hemos recibido la salvación de nuestro Dios. Él nos ha salvado y ese es el motivo de nuestro gozo. Ese es el motivo de que hoy nos alegramos en nuestro Dios, porque Él nos ha salvado. Dios, hablando en Isaías 60, dice, he aquí, mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre. Eso es lo que dice Dios. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre. Así debe de vivir el pueblo de Dios, gozoso, con gritos de júbilo, con corazón alegre. Y dice, mas ustedes clamarán con corazón triste y con espíritu quebrantado gemirán. Ese es el contrario, los que no son el pueblo de Dios. Pero para el pueblo de Dios hay alegría. Para el pueblo de Dios hay regocijo. Estos son algunos de los versículos que nos instruyen a gozarnos en el Señor. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia, ustedes van a poder encontrar muchos más versículos que nos hablan de ese gozo que debemos tener en nuestro Dios. Y te voy a hacer una pregunta muy importante. Y por favor te pido que medites en ella. No te pido que me respondas, sino que pienses en esta pregunta y que medites en cuál es la respuesta en tu caso. La pregunta es, ¿tu gozo está en el Señor? ¿Hoy te estás gozando en el Señor? A pesar de todo aquello que las personas te hacen, de la forma en la que algunas personas pecan contra ti, ¿tu gozo está en el Señor? A pesar de que hay enfermedad, a pesar de que hay dolor, ¿tu gozo está en el Señor? A pesar de que hay pérdida, a pesar de que hay sufrimiento, pregúntate, ¿mi gozo está en el Señor? Hermanos, ese gozo viene de confiar en el Señor y ese gozo es muy poderoso. Ese gozo en Cristo ha sido perseguido a lo largo de la historia. Tenemos ejemplos de cómo ese gozo en Cristo ha sido perseguido en lugares como en China. Hace poco leía yo un libro que hablaba sobre la persecución en China y habla de cómo el gobierno comunista busca tener el control sobre la vida de sus ciudadanos. Las autoridades chinas definen todo en cuanto a la vida de las personas. Ellos te dicen cuántos hijos puedes tener, ellos te dicen en qué ciudad vas a vivir, ellos te dicen a qué escuela vas a ir, si puedes estudiar o no puedes estudiar, la carrera que vas a estudiar la escogen ellos. Ellos definen dónde vas a trabajar, cuánto vas a ganar. Entonces el gobierno chino tiene un control total de su población y quiere tener ese control sobre de ellos. Sin embargo, ese poder es cuestionado cuando llegan con un cristiano. Y el cristiano les dice, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Dios, Jesús es mi Rey, yo sirvo a Jesús. Entonces ese control que el gobierno chino quiere tener pasa a segundo término. Y Jesús se vuelve un enemigo del Estado, porque ya no es el Estado el primer lugar, sino que Jesús ocupa ese lugar y Él es el Señor de los cristianos. Entonces, el cristiano pone su esperanza en Jesús, el cristiano pone su gozo en Jesús, y eso enfrenta a las autoridades chinas, y vienen al cristiano y lo amenazan, y les dicen: te voy a quitar tu casa. Y entonces el cristiano le dice: no está bien lo que tú estás haciendo, pero aquí está mi casa, yo confío en Jesús. Llegan con el cristiano y le dices: te vamos a quitar tu trabajo, yo confío en Jesús, mi esperanza está puesta en Jesús. Jesús va a proveer para mis necesidades, aunque tú me quites el trabajo. Llegan con el cristiano y le dicen: te vamos a matar. Y dicen: no importa, mi esperanza está en Jesús. Si tú me quitas la vida, voy a ir con mi Señor y voy a estar con Él. Entonces, ese gozo, esa esperanza en Jesús es muy poderosa. Es muy poderosa. Ese gozo en Jesucristo es más poderoso que el gobierno comunista en China. Y por eso lo perseguían. Porque el gozo en Jesús le quita el poder a ese gobierno. Y ese es nuestro gozo. Y ese gozo nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede arrebatar nuestro gozo y nuestra esperanza en Jesucristo. Te pueden quitar muchas cosas, pero no tu gozo. Ese gozo, ese valor, esa esperanza en Jesucristo es lo que el gobierno chino perseguía, pues ese gozo es más poderoso que todo su sistema. Y le quitaba el temor, le quitaba el miedo y le quitaba el control de las personas que venían a ser siervos de Jesucristo. Entonces te pregunto otra vez, ¿dónde está tu gozo? ¿Te estás gozando en el Señor? ¿Tu gozo está puesto en el Señor? ¿O en dónde estás buscando tu satisfacción? ¿Dónde estás buscando la victoria? ¿En dónde estás buscando cómo enfrentar las pruebas? Este gozo, esta esperanza puesta en Jesucristo, es lo único que te puede dar la victoria ante el sufrimiento que viene cuando pierdes algo que valoras. Cuando tú valoras algo y lo pierdes, hay sufrimiento. Puede ser tu salud, puede ser tu trabajo, puede ser un familiar, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cuando tú valoras algo y ese algo te lo quitan, sufres. Y la única forma de luchar contra ese sufrimiento y tener victoria es a través de Jesucristo. Cuando tu gozo está en Él, cuando tu visión está en Él, cuando tu esperanza está puesta en Jesús y no en las cosas o en las personas. Yo te digo que va a haber dolor. Hay pérdidas que son muy dolorosas. Sin embargo, la victoria está en Jesús. Nuestro Padre es el que nos da ese gozo. Y ese gozo nadie te lo puede arrebatar. Nadie te puede quitar tu esperanza en Jesucristo. Nuestro Padre es mayor que todos. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Esta que estamos estudiando ahora es la epístola del gozo. Y nuestro gozo debe estar en el Señor Jesucristo. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, es el lugar donde nosotros tenemos que poner nuestra fe y es el lugar donde nosotros tenemos que estar yendo a buscar regocijo. Hace unas semanas estaba yo con Elías y él estuvo ahorrando y se compró algo por lo que él había estado esperando algún tiempo. Y estaba muy contento con este juguetito que había conseguido, y después de algunas horas llegó y me dijo algo que se me hizo muy profundo, algo que me impactó. Me dice: papá, me he dado cuenta que las cosas no nos dan una felicidad que dure. Estuve esperando esto por mucho tiempo y ahora que lo tengo por un rato, dice, ya no me divierte. Y le digo: eso te lo está mostrando Dios. Le digo, porque no todos se dan cuenta de esta realidad. No todos pueden ver eso. Incluso hay muchos adultos, le digo, que siguen buscando su felicidad a través de las cosas, a través de las posesiones, y no se dan cuenta que ahí nunca van a encontrar la felicidad. Le expliqué que la única felicidad verdadera está en Jesucristo, que nuestro gozo está en Él, que Él es la realidad que supera todas las otras cosas. La única felicidad permanente está en Jesús, y Él es la fuente de nuestro verdadero gozo, y que ese gozo no va a terminar en toda la eternidad. Ese gozo va a durar por los siglos de los siglos y nadie nos lo va a poder quitar. Eso le explicaba yo a Elías. Y entonces esta reflexión que estamos haciendo a mí me llevó a hacerme dos preguntas. Ok, mi gozo debe estar en Jesús. Pero ¿por qué el gozo está en Jesús? ¿Cómo puedo gozarme en Él? La Biblia nos dice, gózate en Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué me voy a gozar en Él? Sin duda son preguntas muy importantes, preguntas que nos va a tomar toda una eternidad entenderlas y alcanzarlas a ver. Nunca alcanzaremos a comprender todo lo que es nuestro Dios, nunca alcanzaremos a terminar de gozarnos en nuestro Dios. Durante la eternidad, por siglos y siglos, siempre estaremos gozándonos en Él y viendo cosas maravillosas en Él, porque Él es así, Él es Dios. Y el gozo permanente y perpetuo está en Él. Ahora voy a nombrar algunas de estas razones por las que nosotros nos podemos gozar en Jesús. Primero, porque si hoy existimos, si hoy estamos aquí, es gracias a Él. Dice Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A través de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho a través de Jesús. Dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas que existen, aquellas que ves, aquellas que no ves, cosas materiales, cosas espirituales, todo lo que está en los cielos que no alcanzamos a comprender, más allá de lo que todos los telescopios alcanzan a ver, todo fue creado por medio de Él y para Él. Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, todo lo que existe, ya sea que puedas verlo o no puedas verlo, ya sea que esté más allá incluso que tu imaginación, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, nosotros podemos darle gracias y gozarnos en su poder, gozarnos en su creatividad, gozarnos en su perfección, en su misericordia, en todo lo que Él es. Voltea y date cuenta de quién es nuestro Dios. Voltea a ver las hojas del pasto, voltea a ver cada pajarito que hay, voltea a ver todas las especies que existen en el mundo, voltea a ver los granos de arena en el mar, voltea a ver el cielo, voltea a ver las estrellas, fíjate en tus manos, fíjate en tus huellas digitales, todo eso fue creado por Dios. Él tiene un poder ilimitado para crear, una creatividad que no se compara con la de nadie, todo es hecho por Él y para Él. Después, este Dios creador, este Dios que vive, que reina con poder y autoridad sobre todo lo que Él creó y sobre todo lo que existe, y vemos, este Dios te escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a los que iban a ser salvos. Él escogió a los que Él tenía predestinados para salvación. Dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice, mediante Jesucristo. A través de Jesús fuimos escogidos para salvación. Dice Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces nosotros podemos gozarnos en saber que Dios nos ha escogido desde antes de que todo existiera, desde antes que comenzara a crear las cosas. Él ya nos conocía, Él ya sabía quiénes éramos, Él ya sabía que te había escogido para salvación. Él te escogió. Él dijo, a ti te escogí para salvación, para santificarte, para adoptarte como hijo, para limpiarte por la sangre preciosa de Jesucristo, para hacer su obra maravillosa en ti a través del Espíritu Santo. Entonces podemos gozarnos también en esto. Podemos gozarnos en que ese Dios creador, ese Dios te escogió. Te escogió para salvación. Y no solo nos escogió, sino que también llevó a cabo nuestra salvación. Él se hizo como uno de nosotros, pagando en la cruz por nuestros pecados. Él recibió en la cruz el castigo que tú y yo merecíamos como consecuencia del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces puedes gozarte en que no solo te escogió para salvarte, sino que Él bajó, se hizo hombre, murió en tu lugar para salvarte. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53:5-6 dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Te das cuenta de su amor tan grande? ¿Te das cuenta de que Él vino a morir y a pagar por ti? Que Él no solo creó todas las cosas, Él no solo te creó a ti y te hizo a ti tal y como eres. Él te escogió y vino a salvarte. Vino a morir por ti y te salvó. Entonces podemos gozarnos en ese Señor. Podemos gozarnos en Jesús. Y la Biblia nos enseña que para que nosotros recibamos la salvación, necesitamos creer. Necesitamos creer en Jesús. ¿Y sabes qué? La fe también te la da Él. La fe es un regalo de Jesús. Él hizo todo. Él hizo todo lo que necesitas para salvarte. Dice en Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo del Señor. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Él hizo todo para que tú pudieras ser salvo. Él pagó por ti y te dio la fe para que pudieras creer en Él. Además, por si esto fuera poco, todas las promesas que Dios tiene en su palabra se cumplen en Jesús para nosotros, en Jesús. Todas estas promesas que Dios tiene, tienen su cumplimiento en Jesús, y dice que en Él son sí para nosotros. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Entonces dice, no importa cuántas sean las promesas que Dios tiene, por medio de Jesús todas son sí. Por medio de Jesús todas se cumplen para ti. Por medio de Jesús todas esas promesas se hacen realidad para ti, para todos aquellos que creen, para aquellos que fuimos escogidos por Él, para aquellos por los cuales Él murió por nosotros en la cruz, para aquellos que nos dio fe para creer. Entonces, en Jesús está nuestro gozo. Él lo hizo todo. Podemos gozarnos en Él. Todas las promesas de Dios son para nosotros, sí, por medio de Jesucristo. Y todo para que nosotros podamos poner nuestro gozo en Él y para que Dios sea glorificado por nuestro gozo en Jesucristo. Hermanos, estas tan solo son unas cuantas cosas en las que te puedes gozar en nuestro Señor Jesús. Entre más tú conozcas de Él, tu gozo en Jesús va a ir creciendo. Conforme tu relación con Jesús crece, tu dependencia, tu confianza, tu regocijo en Jesucristo va a ir creciendo. Por eso es tan importante tu oración cada día. Por eso es tan importante que tú medites en Jesús. Por eso tú tienes que ir a la Biblia todos los días a leer quién es nuestro Dios. Porque la Biblia es el medio para conocer a nuestro maravilloso Dios. La Biblia es el medio para encontrar tu gozo en nuestro Señor Jesús. Tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ir a la Biblia y no quedarnos en la Biblia, sino que ver qué es lo que hay en la Biblia. La Biblia es el medio para llegar a Jesús. Tenemos que ir a nuestra Biblia y meditar en la palabra para conocer quién es nuestro Dios, para ver cuán maravilloso es, para ver cuáles son sus promesas, para ver qué es lo que ya hizo por nosotros y que nuestro gozo pueda caer y descansar en él. Conforme tu gozo en Jesús aumenta, tú agradeces más a Dios y Dios es más glorificado cada vez que tú te gozas en él. Pablo nos dice, gózate, regocíjate en el Señor. Y nuestro pasaje de hoy es un contraste entre lo que tenemos por un lado, que es poner nuestra confianza en Jesús y su obra salvadora en la cruz, y por el otro lado, confiar en una religión y en nuestras buenas obras para salvación. Es lo que nos está poniendo en este pasaje Pablo. Por un lado, poner nuestra confianza en Dios, y por el otro lado, poner nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer para salvarnos. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, su nombre es glorificado. Cuando tu gozo está en Jesús, tú puedes enfrentar pérdidas con valor y gozarte a pesar del sufrimiento. Les voy a comentar de un ejemplo de un pastor en Ucrania durante la persecución comunista. Este pastor vivía en la antigua Unión Soviética y él se enteró que el ejército estaba llegando ya a su pueblo y que iban a arrestar a todos los pastores de esa comunidad. Y él sentó a su familia en una mesa, llegó a su esposa, a sus hijos, lo sentó y les dijo, ya sabemos que mañana van a venir por mí. Va a venir el ejército y me van a encarcelar. Y también sabemos que el ejército llega y que está buscando a los creyentes y que aquellos que no niegan a Jesús los están ahorcando. Familias completas las ponen en fila y los ahorcan. Dice, yo he orado para que después de que vengan por mí, ya no los molesten a ustedes, que los dejen en paz. Sin embargo, cuando yo esté en la cárcel, me entero que mi esposa y que mis hijos fueron colgados por no negar la fe en Jesucristo, voy a ser el hombre más orgulloso en esa prisión. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es poderoso el gozo en Jesús? ¿Te das cuenta que nadie te lo puede arrebatar? ¿Pueden quitarte tu trabajo? ¿Pueden quitarte tu casa? ¿Pueden quitarte tu salud? ¿Pueden quitarte tu familia? ¿Pueden quitarte tu vida? Pero no tu gozo, no tu esperanza, no tu fe. En Cristo somos más que vencedores. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Él es mayor que todos. Él vive y reina con poder por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra confianza. Pablo dice más adelante en este pasaje, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Hay varias interpretaciones de este texto, pero yo coincido con varios autores que dicen que aparentemente había unas cartas que Pablo escribió anteriormente a la iglesia en Filipos y que el tema que va a tratar a continuación ya lo había tratado en sus cartas anteriores y que les dice, les vuelvo a escribir lo mismo. Y les dice, cuídense de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Pablo está hablando de los falsos hermanos que quieren llevar a los creyentes de Filipos otra vez a las obras de la carne. En este caso no se refiere a los pecados en la carne, se refiere más bien a confiar en nuestras obras para salvación. Está hablando de esas personas que quieren llevar a los creyentes de regreso a las prácticas religiosas, que quieren llevarlos otra vez a cumplir con las leyes del judaísmo, que quieren imponer sobre ellos la ley de Moisés. Y eso es contra lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo más adelante en este capítulo explica que todo lo que él había conseguido en la carne, todo en lo que él se gloriaba en esta antigua religión que él tenía, como todo eso lo hizo a un lado y él lo consideró como basura por conocer a Cristo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo vamos a ver con el pastor Raúl, vamos a estudiar este tema. Ahora él está de vacaciones disfrutando de la playa, entonces le mandamos un saludo si nos está viendo. Pero de la manera similar en que Pablo le escribió a los filipenses, él también le escribió a los gálatas. Los gálatas eran una iglesia que había caído en este problema. Ellos estaban regresando a las prácticas religiosas. Ellos estaban haciendo a un lado el evangelio de Cristo para buscar la salvación por medio de portarse bien, por seguir reglas, por cumplir con ciertos ritos, por obedecer a una religión. Y Pablo les explica a los gálatas con su ejemplo, les dice: pero quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por todas las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo le está escribiendo a los gálatas de cómo Dios los sacó de su antigua religión, de cómo los sacó de su antigua manera de vivir, en la que él participaba fielmente. Y él dice que era tan fiel a su religión, dice, él aventajaba a sus contemporáneos, él incluso perseguía a la iglesia cristiana creyendo que de esta manera él servía a Dios. Pero una vez que iba en camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, se topó con el Señor Jesús y lo llamó. Y todo aquello que él consideraba como ganancia, todo aquello en lo que él se gloriaba, todo aquello en lo que él aventajaba a los demás, vino a ser como basura por ganar y conocer a Cristo. Pablo también les enseña a los gálatas que si la salvación viniera por las obras de la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No existe otra forma en la que nosotros podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Si existiera otra forma en la que nosotros pudiéramos pagar por nuestros pecados, si existiera otra forma en que nuestro pecado pudiera ser perdonado, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, no hubiera venido a este mundo a ser humillado y a morir por nosotros. Pero no existe otra forma. No hay otra forma en la que nosotros podamos alcanzar la salvación. Solo es por medio de Jesucristo y no puede ser alcanzada por medio de obras humanas. Por muy excelentes que nos parezcan nuestras propias obras, por muy buenos que creamos que somos, por muy excelente que te parezca que es otra persona, delante de Dios todas nuestras justicias, dice Él, que son como trapos de inmundicia. No son nada delante de Él. Cuando tú crees que tus obras te van a salvar, tú estás despreciando la muerte de Cristo en la cruz. Cuando tú crees que tú puedes hacer algo para salvarte, estás diciéndole a Jesús: tu cruz no es suficiente, tu sufrimiento en la cruz no sirvió para salvarme a mí, tengo que hacerlo yo. Estás menospreciando y despreciando lo que Él hizo por ti. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Pablo les dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como circuncidado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es por la fe en Jesús o por el cumplir con las obras de la ley? ¿Por cumplir con una religión? ¿O es por la fe en Jesucristo? El Espíritu vino a nosotros por fe. Cuando nosotros creímos en Jesús, su Espíritu nos selló. Su Espíritu entró a morar dentro de nosotros y ahora somos el templo del Espíritu Santo. Pero fue por fe. No fue por lo que nosotros hicimos, no fue porque cumplimos con la ley, no fue porque obedecimos a una religión, es porque creímos en Él. Pablo le advierte a los filipenses que estos falsos maestros quieren engañarlos y él no quiere que pase lo mismo que pasó con los Gálatas. Los Gálatas estaban regresando a buscar la salvación a través de las obras de la ley y Pablo les llama la atención de una forma enérgica, recordándoles que la salvación es a través de la fe, es por fe. Ellos recibieron al Espíritu de Dios por medio de la fe. Ellos han visto milagros por medio de la fe y ahora están regresando a las obras de la ley. Y Pablo les dice: insensatos, son insensatos. Este es el peligro de los perros. Este es el peligro de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo de los que está hablando Pablo. Esta es la advertencia que seguramente Pablo les vuelve a hacer a los filipenses para que ellos estén seguros y que no regresen a las obras, que no se desvíen de la fe en Jesucristo. Él le dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. En contraste con los judaizantes, con estos falsos maestros, nosotros somos la verdadera circuncisión. Dice Colosenses 2:11, en Él también, en Jesucristo también, fuisteis circuncidados, perdón, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. En contraste con los mutiladores del cuerpo, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y Pablo les explica a los filipenses por qué somos esta verdadera circuncisión. Él les dice: nosotros somos la verdadera circuncisión porque adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Sí, hermanos, si hemos entendido algunas de las cosas por las cuales podemos gozarnos en Cristo, entonces ahora nosotros comenzamos a adorarlo a Él. Nosotros entendemos qué es lo que Él hizo. Y viene la adoración a nuestro Señor. Y nosotros ahora tenemos su Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en su Espíritu, a través de este Espíritu, nos da el entendimiento para poder ver en su palabra, para poder discernir las verdades espirituales, para poder entender lo que Él hizo por nosotros y creer en todas estas verdades. Y cuando nosotros podemos creer y entender todo esto, podemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Espíritu nos permite entender por qué lo estamos adorando, qué es lo que Él ya hizo por nosotros, y caemos de rodillas y agradecemos lo que Él hizo y nos gozamos en Él, y viene la adoración en forma espontánea hacia nuestro Dios. Nada ni nadie nos puede separar de su amor y de su gozo, y este gozo durará para nosotros toda la eternidad. Desde hoy, nosotros podemos darle gloria a Jesucristo, sabiendo que todas las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros son sí en Él. Todas se van a cumplir en Jesucristo. Un poquito más adelante, en la epístola a los Corintios, segunda, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu de Dios abre nuestros ojos para poder ver la gloria de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Él nos permite ver gloria. Él abre los ojos de nuestro corazón para poder ver en su palabra cosas que para otras personas es locura. Cosas que para la mente natural no puede entender, para nosotros es algo glorioso. Para nosotros es algo en lo que nos arrodillamos y damos gracias a nuestro Dios, y viene el gozo porque podemos entenderlo. Son verdades espirituales que solamente a través de su Espíritu podemos ver. Verdades espirituales que el mundo no ve y no cree. Verdades de las cuales se burlan porque ni siquiera pueden verlas. Y dice la Biblia que cuando nosotros podemos ver esta gloria, cuando nosotros podemos ver a Jesucristo tal como Él es, vamos siendo transformados en la misma imagen. De gloria en gloria, vamos siendo transformados en Jesucristo. Por eso es tan necesario que nosotros podamos ver esa gloria. Por eso es tan importante que tú vayas a la Biblia, leas y medites y busques la gloria de Dios ahí, para que Dios te vaya transformando a través de su Espíritu Santo en Jesús y seas más como Él. Hermanos, todo esto es por la fe en el Hijo de Dios, por el poder de su resurrección, por el poder de su sangre en la cruz. Todas estas que hemos visto ahora son algunas de las promesas que Él tiene para nosotros. Promesas que Él compró por su sangre en la cruz. Todo esto es parte del Evangelio glorioso de Cristo. Pero en la Biblia vas a encontrar más, mucho más. Ve a tu Biblia y léela. Todos los días medita en ella. El día de hoy tú puedes regocijarte en el Señor y adorarlo en espíritu y gloriarte en Cristo. Y dice Pablo: así que ya no ponemos nuestra confianza en las obras de la carne. Nosotros ya no confiamos en nuestros logros, no confiamos en una religión, no confiamos en cumplir los mandamientos de la ley, ni en nada que nosotros podamos alcanzar. Nuestra confianza está en Cristo. En todo el que Él ya nos, todo lo que Él ya nos ha dado, todo lo que Él alcanzó para nosotros en la cruz y todo lo que Él nos va a dar cuando Él regrese. Hay muchas promesas que todavía no se han cumplido y que vamos a ver que se cumplen cuando nos encontremos con Él. Dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, hermanos, nuevamente hago la pregunta que les hacía al principio: ¿en dónde está puesto tu gozo hoy? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Nosotros nos regocijamos en el Señor porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y que nos gloriamos en Cristo. No ponemos nuestra confianza en la carne, sino que nuestra confianza está en Jesús. Pueden quitarnos nuestro trabajo, pueden quitarnos nuestra casa, pueden quitarnos nuestra familia, pueden quitarnos nuestra salud, pueden quitarnos cualquier cosa, pero nunca van a poder arrebatarte tu gozo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo y todas son para nosotros. Amén, hermanos. Les pido que se pongan de pie para orar y para adorar a nuestro Dios en su espíritu. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por tus promesas, por todo lo que tú has hecho por nosotros y por dejarnos ver que nuestro gozo, nuestra fe, nuestra confianza, Señor, la podemos depositar en ti y que no vamos a ser defraudados, Señor. Que en este mundo tenemos cosas que apreciamos, pero a ti te apreciamos más, Señor. Tú eres más valioso que todo lo que el mundo puede ofrecernos. Todo lo que tenemos es como basura, Señor, si lo comparamos con el gozo de encontrarte a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nos permitas ver tu gloria. Que abras nuestro corazón, Señor, y nos permitas experimentar la presencia y la llenura de tu Espíritu Santo para ver tu gloria y amarte y adorarte. Y que nuestro gozo sea únicamente en ti, Señor. Y que las pérdidas que vamos a enfrentar, podamos tener victoria sobre ellas por nuestra fe y nuestro gozo en Cristo Jesús. Para tu gloria lo pedimos, Señor. Y en tu nombre oramos. Amén.